Bárbara Archilla y Urbano Canal.
Cuento contigo.
COPE. Estar informado.
I get a good feeling, yeah.
Bienvenidos a todos a Cuento Contigo. En el diccionario español, pionero, hemos buscado esta palabra, pionero, aquel que abre camino, es el adelantado, el precursor, el que empieza un camino. Y añadimos, también es el que lo termina, como Javier Montero, que terminó este miércoles el Camino de Santiago, pero no lo hizo como cualquiera, lo hizo en bici plegable eléctrica.
Hola amigos, estoy en Rivadavia, a orillas del río Avia, en plena Ribera Sacra, a 30 kilómetros de Orense, donde partí esta mañana. Tardé una hora y media, dos horas, en recorrer esos 30 kilómetros con esta magnífica bicicleta plegable y eléctrica, con la que puedo hacer unas velocidades medias de unos 20 kilómetros por hora. Rivadavia es un pueblecito precioso, medieval, empedrado, con mucho aroma.
Terminar un camino de una manera tan especial tuvo su recompensa. Puede que haya sido de los primeros en ver el Pórtico de la Gloria totalmente restaurado. Del gris polvo al blanco, del verde musgo al lapislázuli. Todo después de una década de restauración. Un pionero por partida doble.
Y puede que de un viaje salgan los pioneros, ¿eh? Las neuronas que recorren kilómetros para buscar una buena idea.
Como la de J. Santa Tecla, un joven de Gandía que, sentado en un vagón del Metro de Madrid, se cansó de las caras largas, de la monotonía y del silencio, así que fue dejando poemas por los rincones de las estaciones, hojas con palabras que literalmente arrancasen por fin una sonrisa.
Yo al principio, cuando empecé a poner las frases en el metro, pensaba que no me iba a leer nadie. Entonces, poquito a poquito, pues la gente empezó a cambiar sus trayectos para buscar la frase. Me di cuenta que preferían coger el metro al bus, por ejemplo, si habían visto que yo había puesto una frase.
Y es que Jota es también un pionero. Arranca las primeras sonrisas de la mañana como nadie lo había hecho hasta ahora. Otro pionero por partida doble.
Y es que si nos fijamos estamos rodeados, o al menos hoy vamos a reunirnos con unos cuantos pioneros. Unos que se suben a una moto para ganar un rally siendo diabético y con la creencia mal aprendida de que no podría hacerlo.
O con una mujer que gana campeonatos de videojuegos fuera del cuarto de su casa ganando dinero y superando esa barrera de para ser mujer no lo haces mal.
Y también con la primera mujer que pilota aviones en Etiopía. Nada menos, allí todos son españoles, son pioneros, quizá porque cogieron los mandos de su vida y dijeron, emprendemos el vuelo. ¿Cuento contigo?
Siempre quiso ser piloto, pero una cosa es querer y soñar con ser piloto y otra muy distinta, realizar el sueño. Hizo la carrera en Canadá, quiso volver a España, pero ya entrada la época en crisis, bueno, pues no podía volver, no era una opción. En vez de aterrizar, tendría que seguir volando.
Cosa que no es un problema para Tania Cabo, que trabajando para Naciones Unidas, la vocación de recorrer el mundo ya la tenía. Siempre tuvo en la cabeza Etiopía, pero nunca miró imágenes en Google. Ella prefiere mirar por la ventana de un avión y sorprenderse. Y si pilota ella, pues mucho mejor. Tania Cabo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy bien, nosotros aquí, tú de Vigo a Canadá y de Canadá a Etiopía. ¿Cómo ha sido ese recorrido?
No, no sé, no sabemos qué será lo siguiente.
Imaginamos que hay mucha peripecia durante todo ese recorrido, ¿no?
Hay de todo, hay subidas, hay bajadas, hay momentos complicados, hay momentos muy bonitos. Son cosas que, hombre, la vida misma, ¿no?
Claro, es pilotar la vida, esta expresión también tiene lo suyo, ¿no, Tania?
Sí, claro, la verdad es que, a ver, todo es un recorrido y pues para conseguir las metas hay que proponérselo y es un recorrido en la vida, ¿no?
A Canadá te fuiste sola y sin saber el idioma, además, creo, que
sí,
ahí empieza un poco tu recorrido, ahí empezamos el viaje, ¿no?
porque yo empecé en Salamanca, pero es que no sabía nada de inglés y cuando llegó la época de volar con el controlador aéreo era, pues, no sé, muy... muy distinto a lo que yo pensé tener en la cabeza y es cuando me di cuenta, mira, sin saber inglés no voy a ninguna parte, así que pues hago dos carreras, hago el inglés y hago la carrera de Canadá, mejor en un sitio donde pueda, pues eso, pues a realizarlo y decidí Canadá. porque ya lo conocía.
Que dicen pues, que en Canadá están los mejores pilotos del mundo.
Sí, son los mejores pilotos del mundo, la verdad. Tiene una aviación muy completa. Es un país que saben trabajar muy bien. Lo llevan todo muy bien y la verdad es que se nota. Y los pilotos son muy, muy buenos en Canadá.
Pero claro, uno cuando quiere volver a España y se da cuenta de que no es el momento, ¿no? En este caso porque te pilló a ti la crisis de pleno y dijiste, pues aquí en España no va a ser. Te surge un destino que cualquiera de nosotros decimos Etiopía y lo primero que hacemos es mirar en Google imágenes de dónde está, cómo es y qué me voy a encontrar allí.
Sí, yo Etiopía ya sabía más o menos dónde estaba, ya de, pues como decía, todos sabemos cuando éramos más jóvenes, pues las imágenes de Etiopía y la hambruna que hubo, pero sí, no se me dio ni por buscar en Google ni nada, pues fue un poco opción de qué hacemos, Europa, África, Europa está fatal, nos va a costar muchísimo porque nos vamos a un país nuevo, pues mira, porque no somos jóvenes, es la oportunidad ahora, pues vámonos. Y, a ver, como siempre digo, muy distinto, Etiopía es un país tercermundista, y es cierto. Ahora, no se vive tan mal, la gente piensa que vivimos en cabañas y tal, no se vive tan mal. Es cierto que no son las comunidades de agua y luz que puede haber pues en un país un poco más civilizado, pero no se vive tan mal, es un poco acostumbrarte y un poco de fuerza de voluntad, y como digo yo, conseguir tus metas y tus sueños, y yo creo que haces lo que tengas que hacer por eso.
Eres la única mujer piloto, si no me equivoco, instructora del Aeropuerto Internacional de Addis Abeba, ¿no? En Etiopía,
sí,
que es el más importante. Y,
sí.
Y uno, además, de los más transitados.
Me da mucho miedo lo de ser instructora, sobre todo. Luego pilotos ya que son, pues, derechos, vuelos derechos, y de destino a destino muy bien, pero ser instructora es un poco que impone mucho, tienes que arriesgarte mucho, y muchísimas mujeres, pues, deciden irse directamente a aerolínea en vez de pasar, pues, por mal tragos y eso, lo que supone un poco entrenar a una persona.
No, pues y además, tan pequeñita, ¿verdad, Tania? Porque cuéntales, más o menos medimos igual, ¿eh? Pero cuéntales que, claro, cuando ven a una instructora, una mujerona, ¿eh? Pero claro, bueno, que no es muy alta, pues ahí como que dudan un poco, ¿no?
Claro, soy pequeñita y yo qué sé, soy bastante menudita y pues me ven, aparte ellos que son bastante grandes y tal, y sobre todo el hombre. Y en el mundo en el que vivo allí en Etiopía, que es muy distinta la mentalidad, pues sí me ven y lo primero, tú eres estudiante, ¿no? No, yo soy piloto, pero ¿qué vas a ser piloto? Que sí, pues nada, enseño a los chicos, hoy estoy llevando a estos pasajeros. Y todo el mundo, pues como que ahí les cambia la cara, es como una imagen de Dios mío, eres como mi héroe. Y a veces pues digo yo, mira, que tampoco es para tanto, que soy una persona normal y corriente, que le gusta lo que hace y hace su trabajo.
¿Y qué es lo que más te gusta? Por ejemplo, esto de poner el avión así para experimentar la fuerza G, por ejemplo.
Sí,
esto es
a mí me gusta mucho pues lo que son maniobras, acrobacias, me gusta muchísimo. Uh-huh. Me gusta muchísimo aterrizar así en campos que están un poco, pues que la hierba no esté muy larga ni muy corta, pues que haya unas margaritas chulísimas y el avión queda ahí justo con medio de las margaritas. O historias muy chulas de que he llegado a aterrizar en un campo de golf mientras jugaban.
¿Pero qué dices?
Aterrizaje, y mientras te sacaba una foto iba saludando y tal. Aterrizas en sitios muy chulos y haces maniobras muy chulas que las primeras que haces como un estudiante, pues vamos, los pobres se ponen blancos, amarillos, de todos los colores, luego ya se van habituando, pero está bien, a mí me gusta eso, el sentir el avión. No me gusta el sentarte y pues lo que es monotilizar un poco los instrumentos. No, me gusta más el maniobrar con el avión, el llegar a los límites un poco también del avión.
Bueno, que uno no piense que es un Boeing 737 o 747 o como sea el número, que no es un vuelo comercial, ¿verdad, Tania? Estamos hablando allí en Etiopía de pues avionetas un poco más pequeños, ¿no? O sea, aviones
sí, no,
más...
hablando de avionetas, que también es que aquí en Europa no se da mucho esto, pero tanto en Estados Unidos como en África hay mucho lo que son las charters, que son avionetas pequeñas que te llevan a sitios muy concretos, que no puede llegar un avión grande, que mucha gente tiene poco tiempo, se va de caza, se va de un viaje y quiere algo un poco más privado, aterrizar en sitios, ya te digo, más concretos, que sean más difíciles de pues llegar a lagos y a cosas de estas. Aquí en Europa no hay tanto lo que es aviación pequeña, deportiva, de gente que tiene un avión pues que le apetece y porque quiere otros destinos, yo que sé, con su familia. Aquí no hay tanto de eso. Aquí en Europa cuando se habla de aviación se habla de aviación comercial. Y es de, pues eso, de destinos internacionales o nacionales, pero tampoco hay la libertad de comprarme una avioneta y yo por mí misma poderme ir Vigo, Burgos o lo que sea, porque hay mucha burocracia, hay mucho... No es tan fácil como en otros países.
Oyéndote hablar así, tan con tanta pasión sobre el tema de volar, yo creo que puede haber gente, oyentes, que estén pensando, oye, a mí me encantaría poder probar eso de pilotar un avión.
Lo de la fuerza G, ¿no? Ya, esto que has
y
dicho.
Lo de la fuerza G, efectivamente.
Eso que es dar la vuelta al avión y sentir la presión del revés, o como...
A ver, cada uno luego utilizaría el avión. Ya te digo que, por ejemplo, en Canadá me encantaba porque había muchísima gente privada que se compraba un avión, y como hay facilidades, si no te estancar una avioneta, pues se iba de un sitio al otro y esa gente no se tiene por qué poner a hacer maniobras. Ya te digo que yo lo hago un poco porque ya ser instructora y que me gusta. A veces voy con mi marido y nos gusta hacer así gilipolleces, pero vamos, que hay mucha gente que se lo compra pues para pasárselo bien, para irte un Vigo Sanjenjo, un yo qué sé, ¿sabes? A sitios
y no
que...
hay una edad, ¿verdad?, para volar, o sea, que cualquiera podría plantearse aprender, que es lo que iba a decir. Y alguno está ahí ahora escuchando y dice, oye, pues me encantaría, es un sueño que tengo ahí. ¿Dónde?
Yo siempre digo lo mismo, pilotar un avión no es difícil, es una cosa muy fácil que todo el mundo puede hacer. Todo el mundo, persona mayor, persona joven, persona de media edad. Lo difícil siempre es el tomar las decisiones. ¿Es esto lo correcto o no? El tener el conocimiento dentro de tu campo que te ayuda a decir, mira, tengo unos segundos, ¿qué es lo que mejor me viene? ¿Qué pasa si hago esto y qué pasa si hago lo otro? Pues pensar en repercusiones. El volar es algo mecánico, es algo como conducir un coche. Ahora, el peligro que corres no es el mismo, por eso ya te digo que lo difícil no es volarlo, lo difícil es la decisión que tomas una vez que estás dentro de la avioneta.
Lo difícil es la decisión que tomas cuando a Tania de repente se le cruza un pájaro, se te mete por el ala del avión o por el motor,
¿no?
Y ahí ya poca gracia, Tania, y ahí viene donde hay que tomar la decisión, ¿verdad?
Sí, hay problemas, siempre pasan cosas. Puede ser un pájaro, porque depende del aeropuerto que estés, pues hay más basura, ¿no? Entonces están pues los buitres por ahí, hablo en África, por ejemplo, los buitres que te están por ahí volando y son pájaros bastante grandes.
Sí.
Y nada, pues los intentas esquivar, pero hay alguno que siempre está así un poco desviado del grupo. Y a mí me ha pasado de que sí, dar un ñañazo muy grande a la ala izquierda del avión, y pues que estaba justo despegando y pues no tienes altitud, no tienes velocidad y un poco la decisión de, bueno, ¿qué hago? ¿Me voy al campo de enfrente o me da tiempo a dar la vuelta y al aeropuerto, a la pista y aterrizar? Y ahí pues son decisiones. A mí en este sentido vi que el avión no estaba reaccionando nada mal. No cambié la configuración del avión tampoco, ni puse flaps, ni los bajé, ni nada. Lo dejé tal cual estaba y ahí pues me fui a la pista. Si hubiera sido peor, pues mira, un campo que veas, y a lo peor, pues a las copas de los árboles, que quieras que no, también te hace de colchón.
Que amortiguan, ¿no?, las copas.
Un poquillo,
¿no?
A ver,
está
no
bien
no
saberlo.
Duro, pero mejor que, vamos, que agua o rocas, que pues como te coja una roca.
Ah, mejor
rueda.
Que agua. Fíjate que la gente piensa que si... ¿Cómo se llama cuando caes al mar?
Amenizar.
Pues sí, sí. Sí, la gente cree que no hay problema, pero...
No, nunca sabes lo que hay debajo del agua, no sabes las corrientes. Para poder volar en el agua hay cursos ya para saber un poco de corrientes, para saber en qué lagos, nunca en un mar abierto, ni... Hay ciertas cosas que tienes que saber de dónde te viene el viento, dependiendo de la ola, hay muchas cosas que no es tan fácil.
No.
En cualquier caso se trata de una toma de decisiones rápida, y ahí yo creo que una cabeza bien amueblada tiene que ser fundamental, ¿no?
Sí, a ver, que todos tenemos nuestros... segundo de pánico, de que de repente te das cuenta de que, bumba, tienes un problema. Tienes dos opciones, o seguir en shock, o decir, bueno, sé que es esta máquina. Vamos a intentar por lo menos llegar al suelo. Porque aunque sea un fuego, sea un motor, estos aviones planean, no se caen como rocas. Entonces, pues eso, un poco de sentido común, que es lo mejor que puedo hacer, y momento de shock que se te pase y ponerte a, pues eso, como cualquier otra emergencia, un poco a tomar decisiones.
Yo quiero a Tania a cabo en mi avión, ¿eh?
Sí,
el próximo que coja.
A ver, hasta que vueles conmigo, te ponga aquí a hacer unas pérdidas de avión, ahí dirite.
Igual cambio de opinión.
Llevo toda la entrevista pensando cómo se llama eso, de caer en pérdida. O sea, es que cuando pierdes,
sí,
que caes, el avión se sube hacia arriba hasta el momento que deja de subir y tienes que bajar de repente,
sí,
en picado,
como que,
¿no?
Pues tiene...
Eso, sí,
sí,
eso,
pues el
eso
avión
tiene que ser divertido.
Hasta que pierde la sustentación, y cuando pierde la sustentación, pero se cae de esto de golpe, Y ya como le petas un poco de timón de cola, de rudder, ahí ya, vamos, te da una pirueta que la
timón,
gente que lo ve por primera vez, vamos.
No, un momento, timón de cola de rudder, ¿eso qué es?
El timón de cola es lo que lleva atrás, la parte de atrás del avión, que se mueve, pues, uh-huh. está verticalmente, pero se mueve hacia los lados, horizontalmente.
Ah, sí.
No es como los flaps o los alerones que se mueven, pues, horizontalmente. Yo, o sea, vertical, de arriba abajo.
Yo cada vez que veo moverse algo en el avión, de todas formas, Tania, me pongo muy nerviosa, porque no sé para qué es, no sé si se ha roto una pieza, se ha escapado, el aire se la ha llevado.
Pues igual que yo, cuando abro el capó del coche, digo, bueno, a ver, y aquí donde va el aceite, y aquí donde va esto, es ponerte, estudiártelo, y más o menos te enteras, vamos.
Bueno, pues Tania Cabo es la primera piloto de Etiopía, que está trabaja allí en el aeropuerto. Encima enseña a volar a otros, y el problema es que no puedes pilotar en Europa. Cuéntanos por qué.
A ver, no es que no pueda, es que yo al haberme sacado la carrera en otro país, en otro continente, pues volverme a Europa sería convalidar una licencia, que eso pasa constantemente. Lo que pasa es que aquí es muy complicado. Como siempre, nos gusta complicar las cosas. Entonces, pues para convalidar mi licencia, la que tengo, tanto sea la canadiense como la etíope, que es la que tengo ahora, para venirme a Europa tengo que sacarme 14 exámenes teóricos, de los cuales son bastante extensos, no son cosas pequeñas, y muy costoso de dinero. O sea, a veces pues tengo que decidir un poco mi vida de qué me compensa. Me vengo a Europa pues para estar con mi familia, porque me encanta donde vivo, me encantaría poder, pues eso, volver un poco más cerca a mis raíces y tal. O con el mismo dinero me saco un tipo de avión, porque el dinero es muchísimo para convalidar la licencia, eso es lo primero. Y luego, segundo, pues son 14 asignaturas, que tienes que tener mucho tiempo para estudiarlas, y te lleva un año o dos, si, sobre todo si tienes el dinero, porque te digo que es mucho dinero. Y eso, quieres crecer un poco en tu carrera profesional y dices, bueno, a ver, ¿qué hago? ¿Me he convalidado mi licencia? Pues que sería dejar de trabajar, seguir trabajando, pero me llevaría mucho tiempo, y todo el dinero me iría para eso. O me hago un tipo de avión y me subo a un avión un poquito más grande, donde, yo qué sé, pues pueda llevar más pasajeros, donde pueda seguir creciendo mi carrera. Es un poco que volver a Europa a mí me está trayendo un poco de dolor de cabeza, como digo.
Bueno, sí, la verdad es que sí, vaya historia la de Tania Cabo. Es la única piloto e instructora del Aeropuerto Internacional de Addis Ababa Bole, en Etiopía. De momento en Etiopía, ya veremos a dónde te lleva el futuro, porque de Vigo tú ya no has parado.
Ya, no, desde que salí aquí hace 10 años, no he vuelto. Y la verdad, a ver, es cierto que, como me dice un poco mi familia, no, te haces un poco la vida de fuera. Cuando llegas aquí ya te das cuenta de que ya no es lo mismo, la gente ha seguido con sus vidas y todo. Lo echas mucho de menos, la nostalgia, y también yo creo que, como gallega, pues la morriña que siempre te entra de la tierra. Pero sí que es cierto que también te entra un poco de ganas de conocer, ves mucho mundo por fuera, ves mucha gente, muchos caracteres, muchas culturas que te hacen crecer y te hacen mucho valorar también lo que has tenido. Y no sé, que la aviación es algo que es muy difícil que te quedes en un destino. Yo creo que te quedas en un destino concreto ya cuando tienes una edad. Al principio es un poco de ir probando, de ir mejorando, de ponerte metas, de volar distintos aviones para probar cuáles son sus performance, cuál te gusta de verdad. Mucha gente te pregunta cuál es tu avión preferido y la gente dice, pues un Boeing 787. Sí. Y dices, pero si nunca lo has volado, ¿qué pasa? Porque te parece bonito. Yo, a mí me gusta conocer el avión una vez dentro, pues cómo se mueve, cómo vuela. No sé, cómo es de comodidad, porque pasamos muchas horas sentados.
Pues nosotros te agradecemos, te hemos conocido un poquito más, Tania, así que te mandamos muchos viquiños desde aquí.
Eso, muchísimas viquiños. Gracias, y muchas gracias por la oportunidad de expresarme, y espero que eso, que la gente que se anime, y que hay mucha mujer que le tira para atrás, y que podemos, y que aunque sea duro, que propóntelo.
Claro que sí. Tania Cabo, que el vuelo te lleve de donde tú quieras, muy lejos, y siempre a buen aeropuerto.
Vale, muchas gracias.
Gracias.
Un saludo. En la vida muchas veces las personas pues nos proponemos pequeñas metas que alcanzar, pero hay algunas que no son tan pequeñas. A veces son muy difíciles de conseguir por culpa de alguna barrera que puede suponer, por ejemplo, pues una enfermedad crónica.
Por ejemplo, la diabetes, una enfermedad crónica irreversible del metabolismo, lo habréis escuchado muchas veces, ¿no? Por exceso de glucosa, exceso de azúcar en la sangre. Y esto se debe a una disminución de la secreción de la hormona insulina o a una deficiencia de su labor. Y existen diferentes tipos de diabetes. Esto lo hemos escuchado muchas veces. La tipo 1, por ejemplo, que debe tratarse con múltiples inyecciones diarias de insulina. Hasta hace poco era impensable que personas con esta enfermedad realizasen profesiones que requieren un importante esfuerzo físico.
Pero bueno, como querer es poder, este es el caso de, y el lema parece ser de Daniel Albero. Daniel es un piloto de motos valenciano que es diabético de tipo 1, precisamente, y que se ha propuesto nada menos que participar en el rally más duro del mundo, el Dakar, el próximo año, en 2019.
Y para ello creó el proyecto Un Diabético en el Dakar, para conseguir la financiación de los gastos de la carrera, para destinar esos beneficios que recaude a los campamentos y jornadas de convivencia de la Asociación Valenciana de Diabetes. Y así también demostrar que es una enfermedad que no impide para cumplir nuestros sueños. Daniel Albero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, no hay nada imposible, ¿verdad?, para cumplir tus sueños. ¿Tú cómo se te ocurrió realmente qué pasaba en tu vida para que decidieras que ibas a hacer un Dakar?
Bueno, pues yo desde muy pequeño lo he seguido, siempre me ha gustado, pero claro, siempre lo vi muy lejano, ¿no? Lo vi como algo imposible. Yo soy diabético desde los 10 años, contraje una meningitis a los 8, la diabetes a los 10, siempre con problemillas, resfriado, yo era poquita cosa, y claro, lo veía tan lejos esto de poder participar en el Dakar, y yo lo veía en la tele con una pasión, y en un periodo de mi vida que estaba un poco débil a nivel personal y a nivel familiar, económico, pues bueno, estando en el sofá recuperándome de una neumonía que padecí, alguien hizo una pregunta en el programa de Teledeporte de que si un diabético podía participar en el Rally Dakar. Rafa Tibau se levantó con mucho entusiasmo y dijo: esa pregunta la respondo yo porque soy farmacéutico y tengo un hijo diabético. Y dijo que sí, que por supuesto, y que un diabético podía correr en el Dakar siempre con más esfuerzo y dedicación, por supuesto. Eso yo lo estaba escuchando y dije: ostras, este hombre me está hablando a mí. Y ahí empezó un poco toda mi odisea, sí.
Una odisea porque la gente, claro, no sabe que un Dakar es estar completamente todo el día fuera, durmiendo poco, comiendo poco, cansado, siempre pendiente. ¿Qué supone hacer un Dakar? ¿Tú qué has estado preparándote, Daniel?
Un Dakar es una carrera muy difícil, tanto a nivel personal, mental, deportiva. Tienes que tener una concentración máxima porque en cualquier momento te vas por los aires. Tienes que tener una fortaleza física y mental grande y tienes que estar a tope, No es fácil, son muchas horas encima de la moto, la alimentación es muy importante y sobre todo el autocontrol. Vamos, ahí es donde en un principio estaba la complicación de poder correr un Dakar con diabetes, ¿no? El poder administrar esto, ¿no? La comida, tanto te pinchas, tanto vas a consumir. La diabetes, sabes que es una enfermedad que siempre tenemos que estar muy pendiente de ella para conseguir nuestro punto más óptimo, ¿no? Para poder desarrollar cualquier actividad que nos propongamos.
Claro, y además que tenéis que recurrir a la insulina varias veces al día. Esto también supone un hándicap, ¿no?
Bueno, esto yo me lo administro, yo me he preparado mis pautas, son muchos años ya encima de la moto. Yo comencé desde muy joven, a escondidas, mis padres no me dejaban, bueno, en el cole no me dejaban practicar deporte, pues imagínate, mis padres ni me dejaban subir en patinete ni en bicicleta y me tenían ahí un poco así, ¿no? Yeah. Y yo un poco a escondidas, pues conseguí adquirir mi primera moto a base de unos ingresos que conseguía tocando la trompeta, que también soy músico.
Uh-huh. Efectivamente, o sea, que además tocaba la trompeta y has viajado por España, incluso te has financiado la primera moto, ¿no?
Mi primera moto me la financié de tocar la trompeta, así. Ya me recorrí desde muy joven ya, gracias a un campamento de diabéticos, desde muy joven ya tomé las riendas y me hice independiente, que es algo que yo recomiendo en todas las charlas que doy a los niños, que sean autónomos desde el minuto cero. Es muy importante para que ellos puedan tomar un poco las directrices y las riendas de su vida, ¿no? De qué es aquello que quieren hacer. Entonces, desde entonces yo ya conseguí comprarme una moto, que la escondía en casa de unos amigos, y participar en campeonatos territoriales de por aquí, de por la zona, ¿no? Entonces, a lo largo de los años yo he desarrollado ahí mi propia técnica para poder estar todas estas horas encima de la moto.
Hombre, claro, porque a uno cuando le gusta mucho la moto, le gusta mucho la libertad y estar siempre superándose a sí mismo, porque una competición como el Dakar, cuando uno la completa, se siente como que ha cerrado un círculo, ¿no? Al final es superarse a sí mismo y decir, mira, pensaban que no podía hacerlo, pues voy a hacer esto, lo otro. Claro, a ti igual tus padres no te dejaban ni hacer deporte por miedo, ¿no?
Sí, es así. Yo espero que así sea. Cuando se termina el Dakar, debes de sentir muy pletórico, ¿no? Muy sí. De decir, todo este esfuerzo que he hecho durante todos estos años se verá recompensado ahí, ¿no? Pero ya no es solo el Dakar, o sea, ya rompimos barreras ya cuando corrimos en un campeonato de España de rallies, que para poder llegar al Dakar tienes que hacer muchas pruebas, tienes que pasar muchas carreras, sí. Conseguimos correr un campeonato, este año ya ha sido el tercer campeonato de rallies, este año será la quinta baja España-Aragón, que correremos ahora en breve. Y bueno, aparte de eso, corrimos una panáfrica en el 2016, una carrera en el desierto muy dura, y ahora recientemente, en el mes de abril, la organización del Dakar, la ASO, este año pasado, claro, el proyecto también, desde un principio, el problema que tenía era dar confianza, ¿no? Tanto a organizadores como sponsors, como la gente que me apoya, claro. De que de verdad un diabético podía hacer este hito, ¿no? La gente no iba a apoyarme y a pensar, apoyemos a este hombre que quiere correr un Dakar, ¿no? Al principio me decían que si estaba loco. No estoy loco. Entonces, la organización del Dakar, la ASO, nos obligaron a correr una carrera que corrimos en el mes de abril, es una carrera del Campeonato del Mundo de Rallys, es el Rally Panáfrica, el Rally Merzuga, que conseguimos terminar con mucho éxito, sin errores, y es una carrera a la altura del Dakar, pero comprimida en 6 días.
Ajá, o sea que ya has tenido una experiencia previa y sabes que te ves fuerte para sacarlo adelante. Pero escúchame una cosa, Daniel, aparte de las pruebas físicas y mentales a las que te somete el Dakar, también está el tema económico, que por eso estás con este proyecto del que nos estás hablando, que es un diabético en el Dakar. ¿Y cómo va esa campaña de crowdfunding?
Bueno, pues no va demasiado bien, el crowdfunding no va demasiado bien, pero bueno, ahora se va animando un poco la cosa y yo creo que ahora en septiembre tenemos ya cosas nuevas y yo creo que en septiembre podremos anunciar cosas nuevas y ya el camino a seguir.
Bueno, claro, no va muy bien porque igual, Daniel, no hemos dicho qué tenemos que hacer para ayudarte y para que vaya muy bien.
Bueno, tanto en la página web como en redes sociales, os podéis poner en contacto cualquiera que esté interesado en el proyecto y tanto por las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, podéis contratar con nosotros.
Claro que
mensajes,
sí.
Correos, ahí.
Estamos hablando de Daniel Albero y su proyecto Un Diabético en el Dakar. O sea, el que esté interesado en colaborar o poner su granito de arena, pues adelante a través de lo que dice él, las redes sociales. Porque además hay unos objetivos detrás de este proyecto. Es un proyecto solidario. ¿Cuál es el lado solidario que quieres conseguir con este proyecto?
Sí, tenemos varias vías abiertas, ¿no? La primera y principal es dar visibilidad a una enfermedad que realmente la necesita, porque hasta ahora era un poco así una enfermedad tapada, ¿no? Y darle visibilidad y demostrar al mundo y a toda la gente con diabetes que podemos hacer cualquier actividad, porque a día de hoy no podemos ser bomberos, a día de hoy no podemos presentarnos a oposiciones para ser policía, ¿sabes? Sí. Entonces, pues bueno, a través de nuestro proyecto queremos demostrar que sí podemos hacer cualquier tarea que se nos ponga en la cabeza, ¿sabes? A través del proyecto. Esa es una principal. Luego, a través de la Universidad de Gandía, Católica de Gandía, también nos aporta todos los años unos becarios al proyecto, los cuales, a través del proyecto, están visionándose en todo el mundo, ¿no? Para dar a conocer su trabajo y qué es lo que hacen. Ellos llevan las redes sociales, llevan toda la comunicación del diabético en el Dakar y también están consiguiendo puestos de empleo a través del diabético en el Dakar. También tenemos otra línea abierta, que es la de dar conferencias y charlas a los más pequeños que tanto lo necesitan. Cuando un niño cae diabético que tiene, por ejemplo, 10 años y cae diabético, cuando regresa al colegio con la bomba, las insulinas, los niños pues lo ven un poco, no sé,
diferente.
Nosotros vamos al
sí.
colegio y enseñamos que un niño diabético pues es como cualquier otro, ¿no?
Claro. Desde luego que sí. Oye, otra cosa que queremos decir, que tú lo del motor lo llevas en la sangre, porque tú trabajas conduciendo, ¿no? También.
Sí, yo conduzco el autobús, que esa fue otra barrera.
Esa es otra barrera, ¿no? Que has ya derribado poco a poco.
Esa fue otra barrera que yo me he tenido que enfrentar a muchos jefes y para demostrarles que sí que podía conducir yo un autobús. Al principio, cuando me saqué los carnets, tuve problemas para poder conducir. Pero como todo, a base de confianza, de trabajo duro y de demostrarles que estoy en buen estado y que podemos hacerlo, estoy ahí conduciendo un autobús. Llevo a trabajar todos los días a 60 personas. O sea que...
Una responsabilidad, por supuesto.
Lo que decimos, que Daniel Albero cumple sueños, conduce un autobús, toca la trompeta, viaja sin parar en su moto, porque es lo que él quiere hacer, porque cuando uno quiere, puede y lo consigue. Daniel Albero, que es diabético y que de verdad, o sea, te animamos muchísimo a conseguir ese Dakar, es muy duro, pero seguro que lo consigues.
Y una última promesa que nos vas a hacer, que tocarás un solo de trompeta cuando termines el Dakar.
Vale, eso está hecho.
Vale.
No lo dudes. De hecho... Si vamos al Dakar, nos llevaremos la trompeta.
¡Hombre!
Por supuesto.
Por favor.
Y en el campamento de descanso tocaremos la trompeta para todo el mundo y para todos los diabéticos del mundo.
¡Ole!
Claro que sí. Daniel Albero, proyecto Un Diabético en el Dakar. Ojalá que se cumplan tus sueños, amigo.
Muchísimas gracias. Y el de miles de diabéticos. Venga.
Un abrazo fuerte.
Gracias.
Gracias. Buenas tardes.
Bárbara Archilla y Urbano Canal.
Cuento contigo.
COPE. Estar informado. Baby, you. Told me one day I'll feel it too, and until then I'll smile and hide the truth that I know I was happier with you. Hey yeah, hey yeah, hey yeah. Sat in the corner of the room.
Empezó a jugar a los videojuegos como un hobby. De hecho, no le enganchó mucho al principio, pero poco a poco fue descubriendo una competición que le motivaba. En casa les costó entender que una chica tan joven quisiera dedicar sus horas a jugar delante de una pantalla, hasta que trajo dinero a casa. Resulta que los videojuegos pueden dar dinero, al menos si conseguías destacar, y ella destacaba.
Y lo hacía, pero sería un lujo que nuestra protagonista pudiera demostrar lo que vale, no solo porque destaca entre las mujeres, que es cuando compite, sino porque también lo hace entre los hombres, pero resulta que jugar los videojuegos todavía es algo muy de chicos y las competiciones todavía no son mixtas. Hay un equipo de chicas que están llegando muy lejos, se llaman Zombie Unicorns, y son dos austriacas, una checa, una polaca y una española, que es nuestra protagonista de la que acabamos de hablar, Laura Ariens Muñoz. Laura, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero de todo, ¿cuál es el juego en el que estás destacando, con el cual estás haciendo prácticamente un carrerón, vamos? ¿Cómo se llama?
Se llama League of Legends.
League of Legends, y cuéntanos en qué consiste para el que, como yo, por ejemplo. Que
yo tampoco,
soy
sé
un,
nada.
Un inútil.
Es un MOBA de 5 contra 5 y consiste, mediante estrategias y mediante trabajo en equipo, destruir las torres enemigas hasta llegar al nexo, que es la base, y el que destruya primero la base, pues es el que gana.
Y al principio decía Urbano que tú jugabas por diversión, ¿no? Porque uno cuando coge la primera vez que se pone delante de una pantalla lo hace un poco para, bueno, a ver qué tal, ¿no? A ver en qué consiste esto y qué tal se me da.
Sí, sí. Los videojuegos, desde mi punto de vista, son para divertirse. Y cuando empecé a jugar a ese juego, que unos amigos me insistieron en probarlo para jugar todos juntos, era simplemente por diversión. Yo no pensaba en ningún momento competir, ni sabía que las competiciones existían ni nada.
Ha sido, bueno, el juego, también lo hemos dicho al principio, me imagino que cuando estás en casa le dedicas horas, porque esto requiere una dedicación, requiere dedicarle unas horas semanales a esto. ¿Qué pasaba en casa? Te decían, oye, ¿pero qué haces todo el día metida en la habitación jugando los videojuegos, por ejemplo?
Sí, a ver, yo llegaba a lo mejor del colegio o del instituto y me ponía a hacer los deberes y después me tiraba, pues, a lo mejor toda la tarde jugando. Y claro, eso, pues, lo ves en tus hijos y a lo mejor piensas que pues tiene algún tipo de problema o algo. Mi madre, por ejemplo, no lo entendía. Mi padre sí, porque él jugaba. Pero mi madre, por ejemplo, que eso es nuevo, no veía bien los videojuegos, pensaba que estaba un poco desaprovechando las horas.
Estabas desaprovechando las horas hasta que vio que ganabas algún campeonato, ¿no? ¿Cuándo hay un punto de inflexión ahí en el que dicen, ah, bueno, pues va a ser que se le da bien, entonces?
Pues fue cuando un día le dije que me habían dicho de ir a un torneo en Rumanía, con otro grupo de chicas, cuatro chicas más que también eran españolas, y bueno, confió en mí, fui, ganamos el torneo, y cuando vio que podía ganar dinero jugando, dijo, bueno, si lo mantienes como un hobby y te puedes sacar la carrera y no dejar los estudios, pues estoy de acuerdo con que sigas en esto.
Vale, y ahora ya lo ven como algo normal, me imagino, ¿no?
Sí, claro. Sí, eso fue en 2014, al principio, pues bueno, costó un poco. Sí que fue un poco difícil, pero ahora lo entienden.
Ahora lo entienden, saben que no hay riesgo de engancharse en el sentido de que tú lo haces con un control porque estás estudiando, pero, Laura, ¿hay riesgo de engancharse? Es decir, ¿un videojuego hay que tener cierto cuidado?
Hombre, yo creo que como en todas las cosas, en un exceso yo creo que te puedes enganchar, igual que, yo qué sé, no tiene por qué ser un videojuego, puede ser la bebida, el alcohol, si lo haces en un exceso, pues siempre hay riesgo de engancharse, o incluso la tele. Hay gente que a lo mejor puede estar viendo la tele todo el día y no se da cuenta de que está enganchado, ¿sabes? O sea, riesgo siempre hay en todo, en la alimentación, en lo que sea.
Es verdad, o sea, la prudencia conviene en todo y el exceso siempre es malo. Hemos hablado de tu primer torneo profesional, que fue ese DreamHack Bucarest en 2014, junto con otras chicas españolas. ¿Y cómo os repartís ahí el trabajo? Porque supongo que cada equipo, cada una tiene una función, ¿no? ¿Cómo se reparten?
Sí, a ver, ¿cómo puedo decir? Pues hay tres líneas.
Sí.
Y una cuarta, que no es una línea, que es como la jungla, ¿no?
Sí.
Entonces hay cinco... ¿cómo decir? Los roles, ¿no?
Sí.
Está el tirador, el que está en la línea de abajo, con el support, que es como el soporte.
Sí.
Luego está en el medio, puede haber un mago, un asesino. En la top lane, que es la parte de arriba, la línea de arriba, pues a lo mejor hay un tanque, también puede haber magos, asesinos. Cada uno tiene su función, por así decirlo. Y luego el jungla, que se dedica a estar en la jungla, a ayudar al resto de líneas.
Sería como un zapador, ¿no? Que está ahí, vale.
No, es que hay mucho de estrategia, ¿verdad, Laura? Porque, claro, nos hablas de cinco roles, nos hablas de líneas, que se nos sale totalmente de nuestro conocimiento, pero entendemos por lo que dices, que cada una, o sea, hace un trabajo en equipo que salva, entre comillas, a cada una de vosotras.
Sí, puede ser.
¿Hay peligros en el videojuego?
Hombre, hay peligros de que a lo mejor el jungla del equipo contrario no tengas visión, no te esperes a una jugada y te acabes a lo mejor, imagínate, la línea de medio, dos contra uno, o no lo sé. O sea, hay diferentes tipos de estrategias, diferentes formas de jugar el juego. Que sea siempre lo mismo, es decir, tirar torres, llegar al nexo enemigo, siempre cada partida es diferente, porque cada persona pues juega diferente, no sé.
¿Y cuál es tu papel?
Mi papel es el de tirador, el de AD Carry.
Bueno, pues eso supongo que es de la parte importante, ¿no? O sea, el tirador es un poco, tiene que ser una persona con unas características determinadas. ¿Cuáles son esas características? ¿Reflejos? ¿Intuyo? ¿Qué más?
Yo creo que los reflejos y todo eso lo necesitan en todos los roles. Necesitas habilidad, reflejo en todos los roles.
Y conocer al enemigo también, ¿verdad?
Sí, bueno, conoces al enemigo... ¿Sabes cómo jugar en contra? Pues es una ventaja.
Claro, porque
tienes, pero...
vosotras hablamos de que vais a competiciones internacionales y normalmente tenéis oponentes de otros países que son otro equipo, ¿no? Por ejemplo, China. En China he oído que son bastante duras. Las chinas son un poquito difíciles, ¿verdad?
Sí.
Vosotras estudiáis sus estrategias.
Bueno, no es tan fácil porque para eso necesitamos saber sus cuentas, poder... espiarlas un poco, ver cómo juegan, y eso no es tan fácil de hacer. Cuando no conoces a tus rivales es más difícil, juegas con más miedo, intentas no hacer más... O sea, no cargas a muchos, no sé. Yeah. Es más complicado cuando vienen de otro... que juegas por servidores, ¿no? Yo, por ejemplo, juego en el servidor de Europa. Pues ellas juegan en el servidor chino, a lo mejor yo no puedo espiarlas como me gustaría.
Igual habría que ser un hacker, ¿no? Para...
no hace falta. Pero...
pero bueno, es verdad que tenéis mucho trabajo, mucho entrenamiento. Esto no es jugar en vuestro tiempo libre, echáis muchas horas a esto.
Sí, la verdad es que cuantas más horas le eches, yo creo que mejor. Porque este es un juego que cuando dejas a lo mejor una temporada de jugar, luego vuelves y te nota, ¿sabes? Que no juegas al nivel que a lo mejor jugabas antes, cuando jugabas todos los días. Es como el deporte. Yo siempre lo explico como si fuera como el deporte. Si tú estás acostumbrado a correr todos los días 3 horas y de repente haces un parón de dos meses, luego cuando vuelves a lo mejor ya no puedes correr a hacer eso, así que volver a empezar, ¿sabes? Uh-huh. Es algo así.
Hay que estar entrenado y los reflejos también se entrenan, desde luego. Y, por cierto, esto de los eSports depende del género, porque vosotras sois un equipo de chicas, pero realmente, ¿crees que sería diferente un jugador masculino de una femenino?
Hoy en día el nivel de las mujeres no es como el nivel de los hombres, ya que, en mi opinión, ellos han estado jugando más tiempo dentro de la competición. Entonces, diferencia no debería haber, o sea, porque realmente es un videojuego, no hay ningún tipo de problema físico. Por ejemplo, el fútbol, no puedes juntar jugadoras femeninas con masculinos, no es lo mismo físicamente. Entonces, en un videojuego no habría por qué hacer ningún tipo de separación. Lo que pasa es que el nivel actual no es, no llega todavía a lo que sería el nivel de jugador masculino más, o sea, mejor que hay de los eSports, ¿sabes?
Claro, las mujeres tenemos que recuperar el tiempo, ¿no? Perdido, el que no nos han dejado jugar.
Sí, yo, por ejemplo, en mi caso, cuando estaba en mi casa, pues no es una cosa que mis padres, o sea, bueno, mi madre no veía, ¿sabes? Como algo bien, a lo mejor le dicen, no, tú tienes que dedicar a esto. No es lo mismo, es que no es lo mismo. Yo me he dado cuenta que la forma de educar a un chico o una chica no es lo mismo en casa. No entiendo por qué, pero no es lo mismo.
Claro, pero efectivamente la educación al final nos ha hecho un poco el camino, ¿no? Pues las niñas las muñecas y los niños los coches teledirigidos y así un poco. Aunque luego realmente intentamos avanzar a ritmo forzado porque realmente trabajáis mucho para llegar a poneros a ese nivel porque tú aspiras, Laura, ¿verdad?, a que sean mixtas las competiciones.
Claro, o sea, no debería por qué haber separación de, por ejemplo, torneos, que hayan torneos también a torneos masculinos. O sea, deberíamos estar todos juntos porque, lo que he dicho antes, no hay ningún tipo de diferencia física que a mí me haga a lo mejor jugar peor que un jugador normal, o sea, que un chico, ¿sabes?
Claro. Bueno, estamos hablando con Laura Arias, toda una campeona y que además de participar en esto de como gamer en los eSports, estudias óptica y optometría, ¿no? ¿Cómo te las arreglas para compatibilizarlo todo?
Bueno, a mí es que como es algo que me gusta, no me cuesta mucho ponerme a estudiarlo. Entonces, pues por la mañana voy a la universidad, por la tarde estudio un poco y luego intento, pues, como el caso, a lo mejor natación o hacer algún tipo de deporte extra o algo diferente en su día, alguna actividad extraescolar para los colegios, ¿sabes? Yo qué sé. Que si te haces un horario, puedes hacer todo, en mi opinión. Si te organizas,
organizándose, no, efectivamente, igual que una partida.
Organizándose, claro. Es verdad. Es que es una propia partida. ¿La vida podría ser una partida de algún juego, de rol?
Puede ser. Sí.
¿Verdad? Hay que resolver problemas también y ahí también haría falta ser una buena tiradora. Así que esta ha sido la historia de Laura Arias Muñoz, que es una española que está representando y muy bien en un mundo que desconocíamos totalmente, Urbano y yo, como era el de los videojuegos. Así que, Laura, te agradecemos muchísimo tu historia. Sabemos que estás preparándote para muchas competiciones futuras, así que te deseamos mucha suerte.
Muchas gracias.
Toda
gracias
la suerte del mundo.
Bárbara Archilla y Urbano Canal.
Cuento contigo.
COPE. Estar informado.
A lo largo de la historia, las mujeres han tenido que abrirse camino en todos los sentidos. Y a continuación vamos a recordar con Cayetano Cornet un ranking de grandes pioneras a lo largo de la historia.
Cayetano, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, vamos a empezar con alguien que a mí de entrada no me suena. Es Fátima Al-Fakhri.
Bien, pues Fátima Al-Fajri, nuestra primera en la lista, es la fundadora de la institución universitaria más antigua en pie. La Universidad de Karawajin, fundada en 859 en Fez, Marruecos, fue un reducto de intelectuales al que le debemos la introducción a la cultura occidental de los números arábigos y el concepto de cero. Además, ahí se formaron intelectuales y personalidades de la época como el Papa Silvestre II.
Pues fíjate, y eso que no la conocíamos, ¿eh?
Yo tampoco.
Pues ahí está, la fundadora de la institución universitaria más
antigua.
Sale
en el libro Guinness de los récords.
Sí, sí, y fíjate que hasta hace tiempo, o sea, mucho tiempo las mujeres no podían estudiar, ¿no? Era una cosa de hombres, los que podían leer, estudiar y bueno, pues
eso es cierto,
formarse.
La segunda.
Nuestra segunda en la lista pasó a la historia por ganar la primera medalla olímpica femenina. Estamos hablando de Charlotte Cooper y se coronó en los Juegos Olímpicos de 1900, los primeros con participación femenina.
Cooper, que además de aquella celebrada medalla, ganó Wimbledon en 5 ocasiones. En 1908 fue la última, con 37 años.
Nuestra tercera en la lista, bien conocida por todos, es Marie Curie.
Ahí estamos, la primera mujer premio Nobel de la historia.
Si bien tuvo que compartir el primero con su marido, la muerte de este le hizo heredar su sillón y convertirse en la primera catedrática de la Universidad de París, y de esta forma prosiguió con sus estudios sobre radiactividad y en 1911 volvió a ganar el premio Nobel, esta vez en química.
Además de descubrir el polonio y el radio, entre otras cosas.
Y ella solita, además, que hubo mucho tiempo en el que se especulaba que era por gracias a su marido, ¿no? Por haber estado detrás de él. Pues no, ella solita.
Ella sola. Vamos con el cuarto puesto.
Con nuestro cuarto puesto del ranking hemos considerado que una categoría triple era lo más razonable. Estamos hablando de mujeres pioneras en pilotaje. Si Raymond Laros hizo historia en 1910 al convertirse en la primera mujer en tener la licencia de piloto, Harriet Quimby lo hizo por ser la primera en cruzar el Canal de la Mancha. Sin embargo, no podemos olvidar a la que es quizás la más importante.
Sí, y la que tiene una película y por eso le sonará a más gente, que es Amelia Earhart.
Amelia hizo historia al convertirse en la primera mujer en cruzar el Atlántico. Además, intentó realizar el primer viaje sobre la línea ecuatorial e impulsó activamente en favor de la entrada de mujeres en el mundo del pilotaje.
Earhart fue sin duda una de las grandes pioneras del siglo XX. Sin embargo, no debemos desmerecer a otras mujeres de importante relevancia como Edith Piaf, Frida Kahlo, Simone de Beauvoir o la primera mujer primer ministro.
Así es. Ocurrió en Sri Lanka en 1960, Sirimavo Bandaranaike, que se convirtió en la primera mujer primer ministro al asumir el cargo tras el asesinato de su marido. Además, Freedom Party ha sido liderado también por su hija Chandrika, que también ha sido primer ministro y presidenta del país.
Oye, he de reconocer, Cayetano, que si te pido otra vez este apellido, claro, te lo habrás estudiado perfectamente, ¿no? Sí, ¿Sirimavo cómo era?
Bandaranaike.
No lo he pillado, ¿ves?
Oye, no le has pillado, ¿no?
No le he pillado.
El apellido de la hija era más difícil y ese lo hemos omitido.
Y te lo has saltado, sí, ahí, sí. Sabiamente.
Sí, mire, es que de verdad, Cayetano Cornet, de verdad, muchas gracias.
A vosotros.
Esto ha sido todo por hoy en Cuento Contigo. Hasta mañana, Bárbara. ¿Cuento contigo mañana?
Cuenta conmigo, Urbano Canal. I go back to her.